Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Songs and just like prayer, like gospel hymns that you call in the air. Come down, sweet reverence, unto my humble house and reign. Esta noche hablamos de la relación entre los humanos y el resto de animales, de ejemplos en los que ambas partes se benefician y respetan. Lo haremos con Psicoanimal y con la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, hablamos del programa Salam de la Merced Migraciones, que detecta el origen del odio y la islamofobia y trabaja para erradicarla. Reflexionaremos sobre el papel de la otra mitad de la población, los hombres, en el feminismo y de cómo se construyen las nuevas masculinidades libres de estereotipos y reflexionaremos de la mano de AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Además, recordaremos a aquellas que aún en 2019 no pueden celebrar sino reivindicar por el Día Internacional del Trabajo. La relación entre los humanos y el resto de animales nos interesa y preocupa cada vez más porque nuestra sociedad se hace más sensible. Hoy vamos a comprobar cómo esta relación puede resultar beneficiosa para ambas partes con algunos proyectos nacidos de la colaboración entre la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Psicoanimal. Esta noche en Madrid sin Fronteras tenemos con nosotras a la doctora Nuria Máximo, que es directora de esta cátedra, Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenida, Nuria.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y también está con nosotras Raquel Mediavilla, que es terapeuta ocupacional y experta técnica en intervenciones asistidas con animales de esta asociación Psicoanimal. Bienvenida, Raquel.
Muchas gracias.
Y también hay que presentar, porque está aquí, aunque no va a participar, bueno, en principio no va a participar, quién sabe, sí. Sena, que es una preciosa perra mestiza de color negro que viene contigo, Raquel.
Sí, es mi perra de intervención, una de ellas, y bueno, aquí está para acompañarnos hoy. Es una de las futuras perras del hospital.
Vamos a explicar, para empezar, si te parece, Nuria, cómo nace esta cátedra, con qué intención y qué es lo que investigáis en ella.
Bueno, la Cátedra Institucional de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos nace en abril del 2016, ¿no? Esa es la aprobación, dijéramos, oficial del Consejo de Gobierno de la universidad, pero yo ya llevaba varios años trabajando con otros compañeros en la universidad, en otros programas, y veíamos que era necesario profundizar e investigar sobre la relación que tenemos los seres humanos con otros animales y cómo esa relación puede ser beneficiosa, como tú decías en la introducción, ¿no?, en ambas direcciones, tanto para las personas como para los animales. Y para ello hacía falta pues una financiación y hacía falta unos estudios rigurosos, y ese contexto a nivel universitario lo da una cátedra y por eso se crea esta cátedra. Y hay que decir, y siempre me gusta aclararlo, que se llama institucional por porque la propia Universidad Rey Juan Carlos permite por su normativa que se funde a pesar de que no tenga fondos, como otras cátedras de investigación muy potentes que hay en la universidad, porque cree y confía que es necesario los valores de la propia cátedra.
Muy importantes los fondos para la investigación. Siempre se nos llena la boca hablando de lo importante que es la investigación, pero a menudo nos encontramos con una carencia de fondos importante y hay que avanzar en ello. Así para es. Que avance la sociedad. Vamos con Psicoanimal, esta asociación que nace ¿cuándo y para qué, Raquel?
Bueno, pues llevamos un bagaje ya de 10 años de profesión. Somos un equipo multidisciplinar de terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, todos formados en el campo de la sanidad y después, posteriormente, en el campo de las intervenciones asistidas con animales. Y nace un poco de la necesidad de ver que los animales son un coadyuvante fundamental en el tratamiento, en las terapias no farmacológicas. Y bueno, pues la necesidad de regular un poco el bienestar de ese animal que ya participa, porque desde hace muchos años ha habido intervenciones con animales, pero es verdad que no siempre se ha mirado por el bienestar de estos animales. Psicoanimal, una de sus máximas es promover el bienestar del animal de intervención. La terapia no la realiza el animal, él es un coayudante, es el que nos acompaña, pero realmente la terapia la realizan los profesionales que para ello están formados.
Para empezar, son animales, todos ellos tienen pues un pasado, no son animales que se hayan comprado o criado específicamente para la terapia asistida, sino que son animales mestizos, animales que han sido abandonados o que se han reclutado de lugares en los que no tenían un futuro realmente halagüeño.
Eso es, todos nuestros animales efectivamente son recuperados, bien de perreras, bien de carreteras, bien de familias que no los querían, animales que incluso tienen lesiones que no valían para otras cosas. Creemos en la inclusión, por lo tanto aquí somos de colores, es uno de nuestros lemas, y todos ellos tienen un pasado, unos mejor, otros peor.
¿Sena de dónde viene?
Sena viene de una perrera, apareció en un polígono industrial en Valdemoro, la recogieron junto a su hermana, y bueno, su hermana salió rápidamente, pero ella tenía muchos miedos y no la quiso nadie. Hasta que me la encontré yo, me conquistó y bueno, pues hemos trabajado mucho hasta llegar aquí.
¿Y ahora la quiere mucha gente?
Ahora ya sí. Es curioso que cuando empiezas a llevarla a los sitios la gente los conoce y se da cuenta de la maravilla que son. Y ella ahora pues tiene muchos fans.
Bueno, ya se han apuntado varias cuestiones importantes en las que a mí me gustaría profundizar. Estas terapias asistidas con animales existen desde hace mucho tiempo. Sus beneficios, bueno, pues se vienen comprobando desde hace mucho tiempo, pero era necesario enmarcar, investigar y hacerlo todo pues de una forma mucho más científica y también con esa perspectiva de bienestar animal. Ahí es donde confluyen vuestras dos energías, ¿no?
Sí, así es. Nosotros empezamos a trabajar con Psicoanimal incluso antes, como te comentaba antes de que se fundara oficialmente la cátedra, pero una de las máximas de la cátedra es trabajar con entidades, porque hay que decir que la universidad no tiene animales propios, dijéramos, sino que colabora con otras asociaciones o entidades que sí que son las responsables de estos animales. Siempre colaborar con aquellas personas comprometidas con el bienestar animal. No podemos abrir otra nueva vía de maltrato animal, ya hay bastantes. Entonces, en este caso, aunque el objetivo sea maravilloso, como es el de mejorar la salud de las personas, pues no puede ser a costa, ¿no? Y entonces, con Psicoanimal ya llevábamos trabajando desde antes. Nos conocimos en una de las actividades que hacíamos en un foro de profesionales, un poco por intentar contextualizar lo que tú contabas, ¿no? ¿Qué es, qué no es terapia asistida con animales? ¿Qué profesionales deberían estar implicados? Un poco todo eso. A partir de ese momento nos conocemos y vemos que tenemos mucho que compartimos, ¿no? Y empezamos un poco la andadura juntos. Cuando la cátedra cuenta con fondos para hacer proyectos y proyectos de investigación con un rigor, pues una de las primeras entidades en las que piensa es Psicoanimal.
Hay que definir, cuál es el objetivo de esta investigación, cuál era en este caso, qué es lo que queríais investigar, probar en vuestro trabajo.
Te estás refiriendo al proyecto de huellas de colores.
Eso es.
Que estamos sí. en...
Es un proyecto en el que nos vamos a centrar, ¿verdad? Uh-huh. Porque es verdad que el abanico es muy amplio, uh-huh. Son muchos los colectivos con los que se hacen estas intervenciones con animales. Nos vamos a centrar en este uh-huh. Huellas de Colores, aunque me gustaría que también mencionáramos otros trabajos muy interesantes, uh-huh. ¿no? que se pueden hacer con estos animales, con la ayuda de estos animales. Pero Huellas de Colores, cuéntanos
Huellas de Colores es un proyecto que hacemos en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital 12 de Octubre, gracias al equipo maravilloso que hay en ese hospital de médicos, enfermeros, por supuesto a nivel de gerencia, ¿no? y de comité ético, diseñamos un proyecto piloto, pues un poco para... nosotros sabíamos que por otras experiencias internacionales sí que había unos beneficios de la terapia con perros en esta unidad. Pero en España hasta el momento solo se había hecho otras experiencias con otros colectivos en unas unidades extrahospitalarias, en rehabilitación, en otro tipo de colectivos. Nunca en un espacio tan protegido como es la UCI pediátrica. Entonces, bueno, empezamos a diseñarlo junto con Psicoanimal y el hospital, diseñar un proyecto de investigación para comprobar si hay una reducción del dolor, del miedo, de la ansiedad de los niños que están ingresados. Uh-huh. Y cómo recibe el profesional que trabaja en la institución y los propios profesionales del proyecto la realización de las terapias, ¿no?
¿Cómo se lleva a cabo cada una de las intervenciones? Tenemos, no sé si Sena hace específicamente este trabajo o hace otros, pero bueno, puede ser Sena o cualquiera de los otros perros con los que trabajáis en Psicoanimal.
Bueno, el proyecto de investigación ha contado con dos fases. La primera la cerramos hecha totalmente por Zenit, que fue la estrella del momento.
Que le conoce todo el mundo.
Que le conoce todo el mundo. Famoso. Todo el mundo en el hospital y en muchos sitios. Ahora mismo le conocen por todas partes. Y ahora en la segunda fase se van a incluir también a Sena como perra de intervención, bueno, pues por dar descanso también a Zenit. Las sesiones son duras, son intensas, entonces de ahí el poder utilizar más perros. Cada sesión a la que vamos dura 45 minutos. Vamos siempre un experto, un técnico y nuestro acompañante, el perro. Importantísimo la presencia de dos personas. El experto es el que va a guiar la sesión y el técnico siempre va a estar pendiente del perro, que en todo momento esté bien y no esté teniendo estrés ni sufrimiento. Cada tarde que hemos ido al hospital hemos hecho dos sesiones, unas en grupo, otras individuales. Uh-huh. Y bueno, el proyecto en esta segunda fase en principio va a seguir en la misma línea. Trabajaremos con la UCI pediátrica y algo en la parte de oncología también.
¿Cómo se desarrolla una sesión? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se entra en la habitación, en esa unidad de cuidados intensivos? Ahí está el niño, la niña.
Eso es. Nosotros tenemos una estructura básica que utilizamos en todas nuestras sesiones que consta de 5 puntos. El primero es el saludo al perro, siempre es el protagonista. Preguntamos si quiere que el perro se acerque más o se acerque menos, si quiere que suba a la cama o no quiere. Previamente se ha consultado ya con la familia, por lo tanto contamos con el permiso de los padres. Si el niño quiere, el perro sube a la cama y de ahí lo que pasamos es a la segunda parte, que es darle la galleta. Es como la merienda en ese caso, entonces el niño le da una galleta o dos al perro y ya pasamos a la tercera fase. Lo que solemos hacer es enseñarle los trucos que hace el perro, lo que nosotros llamamos gimnasia, que suele ser, bueno, pues unas habilidades que le hemos enseñado al perro y que trabajamos con el niño, suele ser bastante divertido. Luego el cuarto punto de nuestras sesiones suele ser una actividad que ya enfocamos con un objetivo. En este caso, en las sesiones de UCI, el objetivo es buscar el bienestar en todo momento de ese niño, con lo cual vamos a utilizar juguetes, vamos a utilizar alfombras de olfato, vamos a utilizar todo lo que al niño le apetezca hacer con el perro. Y ya, por último, lo que hacemos es preparar el agua del perro, que siempre es muy importante, concienciamos a todos nuestros usuarios de que tienen que beber al terminar la sesión, y despedirnos. Esa es la estructura básica, pero claro, cada niño es un mundo. Cuando llegas allí, depende de lo que te encuentres, adaptamos la sesión. Hay niños que quieren jugar con el perro y hay niños que solo quieren estar tocando el perro. Mm. Y también es válido, podemos estar allí acariciando al perro todo lo que haga falta.
Una cosa que me gustaría incidir, Psicoanimal trabaja con ese formato de 5 sesiones y lo hace así para reducir el estrés del perro. ¿Por qué? Porque el perro aprende que hay una rutina y por lo tanto su estrés baja. Y está mucho más conectado a lo que va a hacer que a qué va a venir, a qué va a venir. Si no lo sabe, está más estresado. Y es una forma que ellos han encontrado de reducir el estrés.
El perro ya sabe, cómo va a trabajar. Eso,
que ahora viene la galleta, que ahora viene el agua, que ahora, y ahora cierra y con él me despido. Puede prever y, por lo tanto, el estrés se reduce. Y eso es, yo creo que es una de las partes más importantes.
¿Qué beneficios en esta... Habéis concluido ya una parte de esta experiencia... ¿Qué beneficios recibe el niño o la niña y qué beneficios recibe el animal?
Bueno, yo hablo de la parte del animal. El animal recibe muchísimo cariño, muchísimas atenciones. Si habéis visto a Sena, son animales que buscan constantemente el contacto, que les toques, que les acaricies. De hecho, si les dejas de tocar, te hacen así con la patita y te dan para que vuelvas a tocarles. Entonces, el animal lo que recibe es cariño a raudales y muchas sonrisas y besos. Y,
aparte de las galletas.
Efectivamente, aparte de las galletas, que también son parte importante para ellos. ¿Eh? Como dice Nuria, les ayuda a reducir el estrés de las sesiones. Entonces el animal lo que se lleva es beneficio sí o sí, porque ya trabajamos nosotros el estrés para evitar que se vayan con un mal recuerdo de las sesiones. Como ha dicho Nuria, no solo las rutinas, sino el trabajo previo a entrar y el trabajo posterior a salir.
Estos animales, además, no viven en un chenil, no. No son perros de trabajo como los que se puedan utilizar pues, en otros ámbitos.
Nuestros perros son perros de casa, ¿vale? Son perros que viven con su guía, que crean un vínculo fundamental con su guía. No podríamos trabajar en ningún tipo de intervenciones si no tuviésemos un vínculo con el perro. Un vínculo tal que nos permite leer sus necesidades en todo momento. Yo miro a Sena y sé en todo momento lo que necesita. Igual que Rocío, que me acompañaba, miraba a Zenit y sabíamos en todo momento si Zenit necesitaba bajarse de la cama o no. Eso es fundamental. Nosotros no creemos en el perro de trabajo que sale de un chenil y va a trabajar, puesto que no sabes cómo ha pasado la noche. Puede haber estado malito, puede dolerle algo. Fundamental que vivan con nosotros, duerman con nosotros y vayan a todas partes con nosotros.
¿Y esos niños y niñas hospitalizados?
Pues hemos estudiado la reducción del miedo, de la ansiedad y también del dolor. Y luego también hemos medido la percepción subjetiva que tenían las familias y los profesionales a la realización de la terapia. Los resultados que hemos tenido en esta experiencia piloto, pues estamos muy, muy satisfechos y muy contentos, ¿no? En una escala de 0 al 10 de insatisfacción, hemos obtenido un 9,7, que yo creo que está muy bien.
Es una buena nota.
Y había mejoría también en la reducción de la ansiedad y del miedo, pero yo creo que lo más representativo es una reducción de 3,5 puntos en el dolor, ¿no?
Me contabais antes de comenzar la entrevista pues que ya los niños y niñas que van a recibir al perro al día siguiente, pues ya el día anterior pues están con ese pensamiento en la cabeza, les ayuda a evadirse de pues lo que están pasando en ese momento, su enfermedad, su convalecencia, y que eso también es muy positivo.
Claro, anticipan y todo eso les hace estar emocionalmente más positivos, receptivos a lo que va a venir, que no centrados en la situación de esa unidad que es tan diferente a su vida, a su casa, a sus amigos, a su cole, y están esperando a que venga un perro. O sea, es que intentar imaginarlo, ¿no? Que estás enfermo en la cama y que sabes que mañana, y sobre todo si ya le has visto, que va a venir Zenit. Madre mía, cómo estaban, ¿verdad? ¿Y cuándo viene Zenit? Y va a venir a verme. Y están pensando, ¿no? Su mente está en ese momento centrado en otra cosa.
¿Pensáis que estas experiencias, el que además un perro entre en un ámbito, pues tan cerrado, ¿no? Normalmente a los animales, como puede ser un hospital, o que participe en la vida de una familia en un momento tan, tan delicado, ¿no? Como es el ingreso de un menor, puede también ayudar a una sensibilización social, a una transformación social respecto a la relación que los humanos tenemos con los perros.
Yo creo que sí, pero hay que aclarar, ¿no? Un aspecto muy importante que todavía no hemos mencionado. El perro o los perros que están entrando en la UCI son perros que han pasado unos controles rigurosos sanitarios y que están en completo estado de salud, a mí me gusta decir, global. Su salud física, acreditada por un veterinario, con sus vacunas, controlamos la zoonosis, de esa manera se reduce, y también con un estado emocional, que esa salud, parte de la salud, es fundamental, lo que decía Raquel, es súper importante. Nosotros, la cátedra no trabaja con entidades con perros enchaniles, no tiene ningún sentido.
Tienen que ser perros equilibrados, perros emocionalmente.
Perros de familia, evidentemente seleccionados, entrenados. Porque yo, además, cuando hablo con ellas y todas las mañanas antes de ir, ¿cómo vais, chicas? ¿Qué tal va la cosa? Bien, si en algún momento no es que Zenith está malo, automáticamente o se busca un perro sustituto, que le llamamos, que por eso entra en juego Sena, o se modifica de tal manera, pero no se puede hacer, ¿no? Entonces, el perro que entra en un hospital y en una UCI tiene que estar en perfecto estado de salud. Para eso son fundamentales los veterinarios, ¿no? Su control.
Lógicamente, porque estamos hablando de un ambiente muy controlado en el que tiene que
primar la salud. El Hospital 12 de Octubre es un hospital muy preocupado por la humanización, que lleva años con puertas abiertas, pero en otros hospitales no pueden entrar los padres, solamente en ciertos momentos. Entonces, algunos nos han escrito como diciendo, puede entrar un perro, pero la familia no. Es que el Hospital 12 de Octubre hace años que esa barrera ya la ha superado.
Hay otros colectivos, queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que me comentarais un poco rápidamente otros colectivos con los que está funcionando también muy bien y que, bueno, pues sería también interesante ir desarrollando estas terapias de intervención, como son personas mayores con algún principio de Alzheimer, por ejemplo, o chicos y chicas con algún tipo de problemas de conducta o en riesgo de exclusión, con algún tipo de dificultades.
Bueno, hay muchos colectivos ahora mismo que se están desarrollando en nuestro país y en la cátedra nosotros estamos trabajando también con Psicoanimal en un proyecto en un centro de día de la Comunidad de Madrid, FEAM, para personas con Alzheimer, que ya ha pasado la parte de las sesiones de terapia y ahora estamos ahí los investigadores analizando resultados y, bueno, no sé lo que saldrá, pero desde luego la experiencia ha sido preciosa, maravillosa, la reacción de las personas mayores, y así nos lo ha contado Rocío, que es la otra parte del equipo, Rocío, Raquel, y Eve, que era la perra que en ese caso acudió, que era una Doberman, que quiero decirlo también, maravillosa. Que además acudió porque primero iba a Zenith, pero con quien los pacientes se vincularon y a los que se engancharon emocionalmente fue con GB.
Doberman. Es una raza que tiene una mala fama, tristemente.
Es que aquí no importan las razas. No importa, lo que importa es el temperamento, es las ganas de aprender, las ganas de complacer y un equilibrio emocional y estable, por supuesto, de salud.
También es este otro colectivo, chicos y chicas, pues con ciertos problemas de integración y que me contabas, Nuria, antes que se responsabilizan, que toman parte activa.
Tienen un rol activo y eso les enseñan herramientas de afrontamiento ante las situaciones que haya podido vivir, ¿no? Y ahí el perro no juzga. El perro te ve como individuo con el cual se vincula o se engancha, depende de cómo tú seas, pero él no ve tu pasado. Él se sitúa aquí y ahora. Y para eso es muy enriquecedor y es una herramienta de trabajo, sobre todo para educadores sociales, fundamental.
Bueno, esto es un programa que realmente abre un campo pues enorme y maravilloso, siempre y cuando se regule adecuadamente. Lo comentaba Raquel al principio, bueno, es muy importante que preservar el bienestar animal y también pues que no se hagan terapias de una forma poco profesional, y es un campo que en ese caso pues dará muchísimos frutos, pero hace falta
regular.
Financiación. Yo iba ahora al tema de la financiación, que, bueno, pues eso, en la investigación, como decíamos al principio, siempre hace falta, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros queremos agradecer a Dingo Natura, que es el que ha financiado la experiencia piloto, y a MSD, que gracias a ellos vamos a poder continuar en el hospital. Y animamos a todos aquellos que quieran contribuir en cualquiera de nuestros proyectos, que, por supuesto, estamos encantados de recibir su ayuda económica.
Bueno, pues imagino que es fácil encontraros en redes sociales,
sí, sí.
La Universidad Rey Juan Carlos, con esta cátedra Animales y Sociedad, que y también a la Asociación Psicoanimal. Y Huellas de Colores es este proyecto en concreto que entra en las UCIs, en la UCI del hospital, y con animales como Zenith o como Sena, que nos ha visitado hoy, junto con la doctora Nuria Máximo, directora de esta cátedra, y con Raquel Mediavilla, terapeuta ocupacional, técnico de la Asociación Psicoanimal. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego. Pronto.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. With your headphones on, through the drizzle pane of a wet slate roof, sun will turn to rain. Why are you the one? Couldn't take the pain. Something good will happen, wait and see. Something good will happen, wait and see. Do you spend your day second guessing fate, looking for a way to live so divine? Drop your side pretense, you'll be doing fine. You will flourish like a rose in June. You will flourish like a rose in June. Ever had a little faith? Ever had a little faith?
Contra los prejuicios, los estereotipos, los mensajes de odio y la islamofobia, la Fundación La Merced Migraciones ha desarrollado el programa Salam para una mejor convivencia intercultural e interreligiosa. Este martes día 7 comienza un curso abierto a cualquiera que desee profundizar en cuáles son las raíces de la intolerancia y cómo combatirla. Nos ha interesado mucho el contenido de este curso. Ya es tarde para apuntarse, pero queremos profundizar en él. Por eso vamos a saludar a Laitz Penas, que es técnica del proyecto Salam de la Fundación La Merced Migraciones. Buenas noches, Laitz.
Hola, buenas noches.
Es un curso para formar a agentes de prevención. ¿Qué se entiende como agente de prevención?
Bueno, pues un agente de prevención sería una persona que en su vida cotidiana, no exactamente, no solo en su trabajo, sino en su día a día, puede erradicar y luchar contra los prejuicios más del día a día, más desde lo cotidiano, desde conversaciones de bar hasta con tus amigos, como con familia o con personas que vayas conociendo día a día.
¿Cuál sería esa situación, digamos, la más leve, la más anecdótica, aquella que podría pasar desapercibida, pero que es un germen, una semilla, una gota de agua en todos estos prejuicios?
Hombre, pues desde cuando leemos noticias, ¿no?, en medios de comunicación, igual no identificamos, ¿no?, cierto lenguaje, cuando el lenguaje es enfrentado entre nosotros y ellos, ¿no?, poder hablar desde la cohesión, desde el no diferenciar, simplemente, ¿no? Igual eso podría ser una de las cosas que más desapercibida se nos pasa a la ciudadanía en general.
Y el agente de prevención en este curso tiene una formación que le hace ver o detectar esos pequeños gérmenes.
Claro, el curso está dividido en 6 sesiones, ¿no?, en las que pretendemos abordar la islamofobia y la intolerancia religiosa desde diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea desde el marco legislativo del Estado español, para entender qué es un Estado confesional y cómo se ha construido históricamente, hasta qué es un prejuicio, cómo se conforma y cómo se reproduce, hasta el lenguaje que utilizamos, ¿no?, o cómo se ha conformado la islamofobia. Entonces, se da una formación de cómo el nosotros y el ellos no hace más que enfrentarnos, ¿no? Cuando nos leemos como personas musulmanas versus personas no musulmanas, ¿no?, intentamos luego generar unos discursos basados en el nosotros como conjunto, como todas las personas juntas, valorando la diversidad y la diferencia como algo, como una fortaleza, no como algo negativo.
¿Y de dónde nacen estos prejuicios y el odio?
Bueno, los prejuicios nacen, a ver, tenemos que tener claro que todas las personas somos personas que tenemos prejuicios y que los manifestamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Los tenemos desde que socializamos, porque vivimos en sociedades que de una manera o de otra nos conforman en prejuicios racistas, de discriminación religiosa, contra otros colectivos diferentes al nuestro, porque la socialización que recibimos es así. Entonces, lo importante es poder detectarlos, porque una vez que los detectamos, podemos trabajar en ellos. El mismo lenguaje que utilizamos, ¿no?, que no muchas veces no es inclusivo, desde el masculino genérico que utilizamos hasta los absolutos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de no utilizar absolutos, de intentar empatizar con la otra persona, de intentar ponernos en la piel de la otra persona e intentar llegar a herramientas de mediación con los otros y con las otras personas.
Mm. Está estamos hablando de aquellas cosas que, bueno, pues con un poquito de compromiso personal se pueden corregir fácilmente, pero también hay unos asuntos más de mayor gravedad y que ya colisionan directamente pues con lo que son las libertades y los derechos que también trabajáis.
Claro, nosotros en el curso trabajamos desde lo más, digamos, sencillo, entre comillas, porque no es sencillo cambiar cómo nos hemos ido socializando y cómo nos expresamos, ¿no? Pero desde ahí hasta luego cuando identificar un posible delito de odio, ¿no? ¿Qué es un delito de odio? ¿Cómo está estipulado? ¿Y qué hacer si lo vemos? ¿Si es bueno denunciarlo o no? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? Por eso, por ejemplo, el curso, en lugar de darlo únicamente a la Fundación La Merced, la Fundación lo que hace es coordinar una red de entidades que está conformada por 12 entidades diferentes y entre ellas, por ejemplo, tenemos la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal, que ellos, por ejemplo, son los que forman a las personas que vienen al curso para identificar esos delitos de odio y ver qué estrategias, ¿no? O cómo hacerlo.
Esto es un dato muy interesante, un aspecto muy interesante del curso, porque tengo la sensación de que los delitos de odio son algo muy difícil de detectar por la sociedad en general. Uh-huh. Y que la frontera entre lo que puede ser, bueno, algo desagradable y un delito de odio no está muy demasiado clara para el común de las personas.
Claro, incluso el mismo concepto de delito de odio es algo que estamos empezando a oír ya de manera más continuada en los últimos años, ¿no? Entonces, en el curso también trabajamos primero desde qué es un prejuicio, qué es un acto de intolerancia, qué es un acto discriminatorio, porque son cosas diferentes, ¿no? Y ya qué es el delito de odio, ¿no? Entonces, damos estrategias para identificar las cosas y para ver también que a veces no hace falta llegar a la denuncia, sino simplemente intentar mediar, hablar o intentar llegar a consensos, ¿no? Porque muchas veces también el denunciar puede ocasionar más ruptura, más disrupción en la convivencia, ¿no? Entonces, está bien que demos estrategias para identificar que es un delito de odio, pero cuando tenemos delante un delito de odio es, bien, ¿y ahora con esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo de lejos estamos de la otra persona? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Qué estrategias podemos utilizar, ¿no? Y un poco trabajar desde ahí. Y sabiendo también qué personas o a qué unidades podemos dirigirnos en el caso de identificar uno, ¿no?
Es un curso interesantísimo, como decimos en esta oportunidad, pues ya no podemos unirnos a él, pero seguramente habrá más. Alaiz Penas, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste este proyecto Salam de la Fundación La Merced Migraciones y en concreto este curso que comienza el martes que viene.
A vosotras. It's not simple to say, most days. I don't recognize me, but these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true, I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be
El feminismo, la igualdad real entre hombres y mujeres, atañe a toda la sociedad y no solo al 50% de ella. Por fortuna, son muchos los hombres que se implican, que desde una profunda reflexión que conlleva una cierta deconstrucción de sí mismos, lo hacen. La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género trabaja en esta línea y hoy nos acompaña Pablo Llama. Es uno de sus socios y fundador de la delegación en Madrid de AIG. Pablo, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Clara.
Se funda en Málaga esta asociación y posteriormente pues tiene su delegación aquí en Madrid, pero ¿por qué nace?
Bueno, nace en Málaga a raíz de una serie de hombres que se reúnen en grupo para, digamos, trabajar un poco ciertos cuestionamientos sobre la manera de ser personas, de ser hombres, ¿no? Son hombres que en un momento dado no se sienten cómodos, no se sienten a gusto dentro del corsé, digamos, de la manera que culturalmente se entiende que hay que ser hombre, y se plantean que quieren compartir, quieren hablar de manera más humana, quieren empezar a trabajarse las emociones de otra manera, ¿no? Y conocen a través del feminismo la creación o los grupos de hombres, ¿no? Que son unos espacios donde parecidos a los grupos de mujeres que ya el feminismo va creando, sobre todo en los años 60, etcétera, para trabajar pues cuestiones que a los hombres no nos gustan o con las que no nos sentimos a gusto de esa masculinidad, ¿no? Entonces, a raíz de ese grupo de hombres, pues en un momento dado dan el paso, deciden que aparte de trabajar desde la parte más íntima de la masculinidad de cada uno, pues hay que dar un paso también y abrirse más a la sociedad en ese sentido, ¿no? Y a raíz de ahí, pues se genera AIG, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Posteriormente, pues ya hacia el, ya no recuerdo qué año, hacia el 2009, 2010 creo, pues varios socios a raíz de unos compañeros de Castilla-La Mancha, donde ya existía la delegación de AIG, pues nos vamos poniendo de acuerdo y va poniéndose en marcha la delegación aquí en Madrid.
Estamos hablando de hombres que apoyan el feminismo desde su lugar, pero que también están replanteándose dónde les pone una sociedad heteropatriarcal en esa situación de poder. Y si esa situación de poder no hay que replanteársela porque afecta directamente a lo que la sociedad espera de, de un hombre. Todos esos tópicos que vamos escuchando a lo largo de la vida, ¿no? Sobre cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre dentro de este contexto patriarcal.
Claro, claro, por supuesto. Una de las cuestiones que parece que la sociedad va teniendo cada vez más clara es esta idea que lanzaba hace ya muchos años Simone de Beauvoir, ¿no? Que una mujer no se hace, o sea, no nace, sino que la mujer se hace, ¿no? Pues de la misma manera podríamos hablar de los hombres en este sentido, ¿no? Un hombre no nace, sino que se hace. Quiero decir que somos una construcción de género también, ¿no? Es decir, hay una cultura. ¿Qué nos dice esta frase tan manida y que los hombres oímos mucho, que es lo de sé un hombre, ¿no? En los talleres muchas veces o en las charlas de las que hablamos utilizamos, por ejemplo, alguna dinámica en la que hablamos de, preguntamos muchas veces a los chicos si les han dicho o si han oído alguna vez esta palabra, ¿no? Sé un hombre, ¿no? Y efectivamente todos en algún momento de nuestra vida lo hemos oído, ¿no? Después, claro, cuando rascas y les preguntas, ¿pero qué es ser un hombre, no? Rápidamente salen ideas muy arcaicas, muy tradicionales sobre la figura masculina, con la que en la mayoría de los casos los hombres actuales quizás no nos identificamos, pero la idea cultural de lo que es ser un hombre sigue siendo o está muy ligada a ideas muy tradicionales y a la vez bastante perjudiciales para los propios hombres y desde luego que para el entorno en ese sentido, ¿no? Siempre se habla de dureza, de competitividad, hay algunas cuestiones que pueden ser o unas características positivas, podríamos decir, como la capacidad de toma de decisiones o la valentía, cosas de este tipo, pero en la mayoría de los casos también esas cualidades positivas están acompañadas de unas cualidades muy tóxicas, digamos, de alguna manera,
¿no? O una exigencia a la que no se puede llegar.
Eso es.
Por la propia naturaleza del individuo.
Completamente, claro. O sea, siempre tienes que ser el mejor, siempre tienes que estar compitiendo, ¿no? Y eso, en mayor o menor medida, aunque los hombres actuales obviamente no nos identificamos, quizás en nuestra idea de lo que nos gustaría ser con ese modelo, la cuestión es que cuando dejamos dejamos de plantearnos que somos fruto también de una socialización de género, muchas veces la inercia, por decirlo de alguna manera, te conduce hacia ahí, ¿no? Entonces es importante algo que los hombres empecemos a plantearnos, algo que las mujeres, yo creo, tienen más claro ya en el siglo XXI, ¿no? Que es que somos producto de esa socialización de género también nosotros. Entonces, algo tenemos que hacer nosotros para ver qué sociedad queremos construir a partir de esa deconstrucción, ¿no?
Has mencionado esos talleres, tú eres psicólogo y impartes estos talleres a muy diversos colectivos, a muy diversos grupos de hombres muy distintos, más mayores, más jóvenes, en distintos contextos, algunos que son proactivos en esta búsqueda, otros que no lo son tanto.
Eso es, eso es. Muchas veces trabajamos también, desde AIGE, trabajamos a demanda, trabajamos pues con muchas organizaciones, ayuntamientos, administraciones públicas, etcétera, y es verdad que al final podemos hablar de talleres de masculinidades tanto en jóvenes, en institutos, como en centros de personas mayores, ¿no? Es decir, la heterogeneidad un poco del público con el que trabajamos es amplia, ¿no? Y dependiendo de eso, pues trabajamos y creamos talleres un poco ad hoc o individualizados en ese sentido, ¿no? No es lo mismo dar un taller a un grupo de hombres que quiere, que ya tiene cierta conciencia en este sentido, que ya tiene cierto trabajo personal y que quiere un poco profundizar en todo este tema, como dar un taller, por ejemplo, a personas pues que esto del feminismo pues empiezan a oírlo ahora o no se han planteado en mayor medida pues cómo les afecta toda esta cuestión, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que esto del género o esto del feminismo es una cosa de mujeres, ¿no? Cada vez menos, porque yo creo que cada vez los hombres ya nos vamos implicando en mayor o menor medida en esto, ¿no? Pero siempre se ha relacionado el género como una cosa exclusivamente de mujeres, ¿no? Y yo creo que es importante que tengamos en cuenta que efectivamente la mujer, dentro del sistema patriarcal, es la que está discriminada, pero los hombres también tenemos que plantearnos cómo queremos cambiar, porque si una sociedad cambia solo la mitad de la población, difícilmente vamos a poder generar un cambio, sobre todo por una sociedad más justa, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de feminismo, de lo que estamos hablando es de derechos humanos, ni más ni menos, ¿no?
Claro, estamos hablando de una de un problema estructural, de una sociedad que se ha configurado de esta manera patriarcal, pero toda ella. Entonces, efectivamente, hay los equilibrios de poder. Habría que cambiarlos, ¿no? Es de lo que estamos hablando realmente, de echar abajo todo este sistema que coloca a la mujer por debajo del hombre.
Claro, claro, desde luego. Es importante que los hombres escuchemos y tomemos conciencia de la posición en la que el patriarcado, el sistema heteropatriarcal, nos coloca, ¿no? Es decir, tiene sentido este sistema binario para el sistema patriarcal, porque coloca a una parte de la población en una discriminación que permite a otra parte de la población, que en este caso seríamos los hombres, a tener una serie de privilegios, ¿no? Yo creo que eso es importante, que los hombres empecemos a poder escucharlo, porque muchas veces la sensación que tengo es que cuando desde el feminismo se nos interpela en ese sentido, muchas veces los hombres en general tenemos una reacción defensiva en la mayoría de los casos, ¿no? Es como, bueno, pero si yo no soy un maltratador, ¿por qué me estáis hablando de todo esto, ¿no? Y sí que es verdad que obviamente la mayoría de los hombres no vamos a ejercer violencia física sobre nuestras parejas, pero sí que es verdad que podemos plantearnos cuál es nuestra parte de responsabilidad en el mantenimiento de un sistema que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con él, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos que plantear cuál es nuestra parte de responsabilidad, ahí podemos analizar nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestros amigos varones, nuestras relaciones a nivel laboral o nuestras relaciones a todos los niveles en ese sentido, ¿no? Porque desde lo doméstico, desde lo cotidiano, estoy seguro de que podemos ir haciendo mucho más los hombres en ese sentido, ¿no? Hay una parte de pérdida de privilegios que creo que es obvia, ¿no? Porque es verdad que al fin y al cabo el feminismo, otra de las cuestiones que plantea es aquí hay una tarta y está mal repartida, ¿no? Entonces es verdad que para que haya una redistribución en ese sentido y las mujeres tengan más poder, ocupen más poder en el espacio público, etcétera, los hombres tenemos que dar un paso atrás en ese sentido, o sea, no hay otra. No se puede repartir más manzanas si solo tenemos 5, no sé cómo explicarlo, ¿no?
Poner por delante la corresponsabilidad o la justicia que elimine esa brecha salarial o los techos de cristal, todas estas cuestiones, ponerlos por encima de conservar esos privilegios, ¿no? ¿Compensa, vamos a hablarlo en términos absolutos, le compensa al hombre y por qué? Aparte de que estamos hablando de algo que está por encima de todo, que es la justicia, es decir, lo justo es justo,
claro.
Pero a nivel individual, ¿compensa, libera de alguna manera el hecho de que la sociedad sea igualitaria entre hombres y mujeres?
Yo estoy convencido de que sí. Y me explico. Es decir, es verdad que obviamente hay ciertas cosas que los hombres tenemos que empezar a tomar conciencia de que vamos a tener que perderlas, perder ciertos privilegios. Pero además, por otro lado, creo que es una cosa que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, yo creo que hay ciertas cuestiones que el feminismo ya ha puesto encima de la mesa y son derechos que poco a poco las mujeres han ido conquistando y creo que en este sentido no hay vuelta atrás. Entonces, es algo irremediable en ese sentido. Pero creo que es positivo y creo que es positivo obviamente para las mujeres, pero creo que es positivo en general para la sociedad en general, porque empezando por lo que tú comentabas, Clara, que es un tema de justicia y es un tema de derechos humanos, creo que una sociedad moderna, progresista y una sociedad en la que entiendo que la mayoría de las personas queremos crear y queremos ser parte de ella, no puede renunciar a algo, a esos valores tan profundos, ¿no? Creo que al fin y al cabo estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Pero por otro lado también entiendo que hay ciertas cuestiones que de las que los hombres nos podemos liberar una vez que de alguna manera nos planteamos de qué manera hemos sido construidos o de qué manera nos afecta a nosotros esa palabra o esa frase de la que hablábamos antes, de ser un hombre, ¿no? O sea, de qué manera a nosotros se nos ha socializado desde pequeñitos, en el colegio, ¿no? ¿Por qué los hombres sistemáticamente entre nosotros nos relacionamos de manera competitiva? ¿Por qué nos cuesta tanto, por ejemplo, expresar las emociones o expresar algún tipo de emociones? Porque el enfado y la ira se nos permite, pero muchas otras cosas no. ¿Por qué de alguna manera nos exigimos tanto a nivel laboral? ¿Por qué tenemos que ser los que traemos el pan a casa, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué llevamos tan mal, por ejemplo, no? Por ejemplo, es muy curioso cuando trabajamos con hombres que se han quedado en paro, ¿no? ¿De qué manera afectan ciertas cuestiones a los hombres diferentes que a las mujeres en ese sentido, ¿no? Es decir, hay cuestiones que, digamos, podamos plantearnos como que son que parten de la identidad masculina, que cuando entran en crisis a nosotros nos afectan muchísimo más, ¿no?
El hecho, que, por ejemplo, de que quien traiga el dinero a casa en un hogar sea la mujer y no el hombre, esto de alguna manera no está preparado quizá el hombre dentro de esta sociedad en este contexto para asumirlo, más allá del problema económico que pueda surgir.
Pues yo creo que este tipo de organizaciones familiares, ¿no?, que van cambiando, es verdad que cada vez estamos más acostumbrados, por ejemplo, en que en una pareja pues sea la mujer quizás la que gana más dinero o trae más dinero a casa en ese sentido, ¿no? Pero aún así, yo creo que en la mayoría de los hombres, cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos parecen normales, hay una cierta tendencia a que eso todavía no está trabajado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, el feminismo, por ejemplo, ha ido avanzando más rápido sobre todo el trabajo de los hombres. Y hay muchos hombres que están que estamos desorientados en un momento dado, ¿no? Y es necesario un poco que nos pongamos a trabajar esa parte, ¿no? Cuando trabajas con hombres en cuestiones, por ejemplo, a través de las crisis masculinas, que se dan mucho. Crisis masculinas me refiero cuando la identidad masculina propia puede entrar en conflicto en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre se queda en paro, ¿no? Uh-huh. Si un hombre tiene que ser proveedor y de repente no provee, pues parece que deja de ser hombre de alguna manera, ¿no? O cuando, por ejemplo, hay una ruptura en la pareja, que también es muy típico que haya una crisis masculina profunda, cuando aparecen también los hijos o las hijas en los en una pareja, etcétera. Normalmente nosotros entendemos que esas crisis masculinas suelen ser una buena ventana para generar aliados feministas, ¿no? Es decir, si los hombres entendemos, es mucho más fácil entender la discriminación que sufren las mujeres si tú sufres algún grado de discriminación en ese sentido. Entonces, en esas crisis masculinas muchas veces la ventaja que tenemos es que podemos hacer entender a los hombres que a ellos también les ha afectado la socialización de género, ¿no? Si trabajando, por ejemplo, con hombres en paro, es sencillo hacerles entender que el que se sientan tan mal por dejar de ganar dinero, tan mal me refiero a que hay gente que, o sea, hay casos en los que pueden plantearse, por ejemplo, llegar a matarse, llegar al suicidio o llegar a decir, bueno, por lo menos para que no le falte dinero a mi familia, pues voy a robar un banco, ¿no? Y dices, hombre, no le faltará dinero, pero le faltarás tú porque estarás en la cárcel, ¿no? O sea, es decir, muchas cuestiones que a veces nos planteamos los hombres son completamente arcaicas en ese sentido, ¿no? Desde una crisis de identidad masculina, ¿no? Entonces, el dar la respuesta a esas crisis masculinas desde un punto de vista del género, ¿no? Es decir, de cómo nos afecta el género a nosotros, hace que los hombres, por ejemplo, podamos entender muy bien la discriminación que sufren las mujeres y generar aliados feministas en este sentido, ¿no?
Y por otro lado, descargar también ese peso histórico-cultural de la masculinidad.
Claro.
Me interesa mucho, ya que trabajas con distintos grupos de hombres que reciben, bueno, pues estos mensajes, estos talleres. Saber cómo reaccionan, cuál es la reacción, sobre todo de aquellos que no tienen un acercamiento al feminismo previo. Uh-huh. ¿Cómo reciben este mensaje de que otra forma de ser hombre es posible? Sobre todo por grupos de edades o por grupos sociales.
Uh-huh. Mira, es curioso, por ejemplo, con los adolescentes, cada vez vemos, tanto con las chicas es más claro, ¿no? Cada vez hay más conciencia, quizás feminista en este sentido, pero también vemos a chicos adolescentes que empiezan que para empezar no es la primera vez que oyen lo que tú les vienes a contar, cosa que ya es un, creo que es un
gran
paso, ¿no?
Uh-huh.
Y además, yo lo que veo son como grupos diferenciados. Hay algunos grupos, sobre todo en los adolescentes, se ve mucho la postura un poco más defensiva, ¿no? Es decir, los hombres en los adolescentes masculinos ves mucho miedo de fondo, ¿no? Miedo a que no cumpla con el patrón de hombre que se supone que tengo que ser. Entonces, hay muchas más posturas defensivas, digamos, ¿no? También tiene que ver un poco con la adolescencia, que es una etapa evolutiva en la que uno pues está buscando y está generando un poco su propia identidad, ¿no? Entonces, es un poco como que estás construyendo algo que se tambalea un poquito, ¿no? Y es más natural, digamos, que haya ciertos miedos en ese sentido. Entonces, las posturas en las que se te plantea, bueno, esto que se supone que tienes que ser, quizás no tiene que ser así, sino que lo tienes que construir tú, pues obviamente da mucha libertad, pero también a veces genera cierta confusión. Uh-huh. Es decir,
una inseguridad.
Realmente
tienes que llegar a ser para encajar esa sociedad.
Un sistema binario, en ese sentido, da facilidades para decir, bueno, pues ya somos esto y ya está.
Ya sé lo,
¿no?,
que soy.
Eso es.
O lo que debo ser.
Entonces, claro, eso da seguridad. Queramos o no, ¿no? Claro, lo que planteamos nosotros, lo que plantea el feminismo es, bueno, esto vamos a trascenderlo, ¿no? O sea, vamos a generar las personas que queremos ser desde los valores un poco que queremos plantear. Entonces, en los adolescentes muchas veces ves esa parte un poco de inseguridad y de miedo, ¿no? En los adolescentes varones también empieza a calar a veces un discurso más reaccionario un poco, que se genera sobre todo a raíz de esta cuarta ola del feminismo, uh-huh, ¿no? En la que, bueno, hay un avance grande y normalmente cuando hay un avance en estos
también
sentidos,
hay una reacción en un grupo,
¿no?
Sí.
Eso es. Y muchas veces cala a veces también esos mensajes, ¿no?
En cuanto a las personas mayores, ¿esto es más complicado en estos grupos?
Hombre, las personas mayores tienen la grandísima ventaja de tener mucha experiencia en la vida. Uh-huh. Y entonces eso les da también un enfoque y una forma de ver las cuestiones quizás con menos prejuicio y con menos miedos en muchos casos, ¿vale? Entonces yo creo que eso les da una ventaja y les posiciona en una situación diferente a la de los adolescentes, ¿no? También es verdad que, claro, cuando vas a trabajar con personas de 75, 80 años en las que han tenido toda una vida en la que probablemente han tenido que entrar en mayor o menor medida, entendemos que en mayor medida, en este sistema, uh-huh. Pues bueno, hay muchos que escuchan con esperanza y con ganas de un cambio futuro, ¿no? Pero hay otros también que se posicionan. Bueno, yo he vivido muy bien así como he estado y tampoco... Y los jóvenes, pues bueno, ya haréis lo que queráis, ¿no?
Bueno, es interesantísimo todo este debate, esta reflexión profunda que realmente es la que nos va a llevar a construir una nueva sociedad más igualitaria. Tendríamos que hablar de corresponsabilidad también tan importante, claro. ¿No? Eso que han perdido muchos hombres, generaciones de hombres, que es el derecho a cuidar también de sus hijos de forma, de la misma manera que lo han hecho las madres. Bueno, de tantas cosas, de tantos temas, pero ha sido muy interesante como una pequeña introducción del trabajo que hacéis en AIGE, en esta Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Y bueno, pues te agradezco que hayas venido aquí a contarlo, Pablo, a Madrid sin Fronteras. Muchas gracias.
Gracias a ti, Clara. Ha sido un placer. When did they go? That which I cherish and that I wrestle. Don't want to be like the dust that settles. This empire of nothing. I find that I'm king of all these empty halls, that I'm ruled by my own flaws. But you can't be an old fire if you are burning with a new flame. So remember that you were never a forgotten name. 'Cause I know a land called the land of the living is the world beyond those curtains where we lie.
Y antes de despedirnos, la columna de Daniela Sansón de Economistas sin Fronteras.
A propósito del Día Internacional de las y los Trabajadores, celebrado cada primero de mayo, las feministas migrantes enfatizamos que el trabajo doméstico y de cuidados no es indigno ni degradante. Lo indigno son las condiciones en que se ejerce un trabajo socialmente necesario. 600.000 personas trabajan en empleos del hogar. 90% son mujeres y 60% mujeres migrantes. Una de cada tres trabaja con arreglo verbal sin seguridad social y con jornadas de hasta 12 horas diarias. Además, la ley de extranjería orilla a trabajar 3 años en dichas condiciones para poder regularizarse por arraigo. Las economistas feministas insistimos en ampliar el concepto de trabajo de la economía convencional. Es un paso necesario para visibilizar y valorar socialmente el trabajo doméstico y de cuidados. Apoyemos el derecho al trabajo digno para quienes cuidan el hogar de miles de familias españolas y a sus integrantes.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a 1:00, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. So cradle your head in your hand and breathe. Just breathe.
track with like cars on a cable and lights like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, boys. So cradle your head in your hand. Inside of me, threatening the life it belongs to. And I feel like I'm